con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha comenzado el restablecimiento del suministro eléctrico en la isla de La Palma. El 30% de los afectados ya ha recuperado la energía, sin embargo, miles de palmeros siguen sin electricidad tras un fallo en el generador de la planta de Los Guinchos en Breña Alta. Canarias, Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches, el apagón se ha producido sobre las 5:30 de la tarde, hora canaria. Más de 50.000 usuarios se han quedado sin luz, prácticamente toda la isla. ¿El motivo? El disparo de una turbina de generación en la central de Los Guinchos, la única central de la isla de La Palma. El gobierno de Canarias ha activado el plan de emergencias, el Plateca, por el cero energético. Y a esta hora de la noche ya más de 11.000 usuarios tienen luz en sus domicilios. Endesa, nos confirman a COPE, sigue trabajando para volver a la normalidad lo antes posible. Sergio Rodríguez es el presidente del Cabildo de La Palma.
Consecuencias de tener una central de hace más de 50 años, totalmente obsoleta, y una isla que quiere desarrollarse tiene que apuntar a reestructurar todo su sistema energético, empezando por los sistemas que tenemos en este momento.
Y es que en el último mes de mayo, La Palma ha registrado 3 apagones como este.
Segunda clave, el juez Leopoldo Puente del Supremo justifica el registro en Casa de Ábalos tras un informe de la UCO que incluye grabaciones intervenidas a Koldo García. Esas grabaciones apuntan a adjudicaciones irregulares a cambio de dinero. Así consta en el auto del Supremo que señala, comillas, la eventualmente ilícita intervención, cierro las comillas, de Ábalos. Y tercera, la policía ha detenido por malos tratos en Zaragoza a un hombre que se había atrincherado en casa con su mujer. Tras varias llamadas al 091, se ha activado un protocolo con negociadores policiales y unidades de la UIP que han accedido al domicilio. El agresor tiene una orden de alejamiento, pero ya no estaba en vigor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El centro para Hugo Pérez. ¡Gol! ¡Gol! Sabou acaba de empatar el partido.
Este gol puede parecer uno cualquiera, pero siempre quedará marcado en la memoria de muchos sportinguistas que vieron cómo en 1995, tras este gol del rumano Marcel Sabou, el Sporting de Gijón salvó la categoría, la primera división frente al Lleida. Luego Sabou se fue a Portugal de la mano de Chávez, donde se retiró en el año 2000. Su hijo Mario reconoce que a día de hoy le recuerdan lo que hizo su padre.
Yo me acuerdo que con 16 años estuve en la grada, cuando metió el gol de Lleida casi nos caemos, tal. Madre mía, cómo yo me acordaba que corría por la banda, ponía unos centros. Yo algunas veces pienso, joder, que mi padre jugó en primera división, en plan, no lo asimilo porque era muy, muy, muy normal. Es que mi padre marcó un antes y un después, en este caso en el Sporting, por haberme mantenido al equipo, pero no solo en el equipo, sino en la gente.
Su llegada a España no fue fácil. Aprovechó que iba a jugar un amistoso con su combinado nacional para solicitar asilo político y escapar de Ceausescu. Tras su retirada también probó como entrenador, pero tenía claro que Gijón ya le había robado el corazón. Se quedaron en la ciudad y todo iba bien hasta que en 2013 fue diagnosticado de ELA. Así cuenta su hijo cómo se enteraron.
Ya llegó a casa y me acuerdo que nos dijo eso, que tenía el ELA. Entonces, claro, te llega esa noticia que tiene el ELA y luego te sueltan que es una enfermedad que tiene una esperanza de vida de 3 a 5 años. Claro, a mí se me cae el mundo. Claro, y es que me acuerdo de eso perfectamente, de ir a entrenar y llevarme a mi padre y ir con el rum rum en la cabeza. ¿Y ahora qué?
Esta enfermedad le hizo mucho más fuerte, se convirtió en un referente en la visibilización de la ELA y en la defensa por la investigación médica. Incluso impulsó junto a sus hijos la asociación Investiguela, con la que promovió múltiples iniciativas, entre las que destacaron los partidos benéficos en Gijón, la colaboración con el Sporting y campañas para vender camisetas retro con fines íntegros a la causa. Mario asegura que eso les ayudó a seguir unidos, pero reconoce que no era fácil pensar en que el final se iba acercando.
Y claro, fue una sensación pues de desamparo, porque claro, te dicen eso y ahora, bueno, como digo, por suerte, mi padre avanzó la enfermedad mucho más lento. Al final es una enfermedad, como digo, sin ninguna cura y claro, te sueltan eso, 3-5 años de vida. Claro, a mí como chaval pues me bajonó, obviamente.
Lamentablemente, la enfermedad avanzó. El lunes conocimos que este zurdo, que tantas alegrías dio al Sporting, murió a los 59 años de edad, después de más de 10 años sufriendo las complicaciones provocadas por la esclerosis lateral amiotrófica. La lucha de Sabou también la compartió con otro gran emblema de la lucha contra la ELA, Juan Carlos Unzué, ya es más que un símbolo. Mira, esto es lo que decía hace dos semanas en Santander.
Es que esto es una vergüenza. Estamos hasta las narices de que nos utilicen para mostrar sus diferencias políticas e ideológicas. Para salir en la foto, sonrientes y diciéndonos palabras bonitas y positivas. Para luego, nada de nada.
Esto lo sufren cada día. Te hablo de cerca de 4.000 personas que ven cómo de nuevo la política juega con sus vidas.
Lo peor, sabéis que es que unas cuantas de esas personas, queriendo vivir, repito, queriendo vivir, se han visto obligadas a morir por la falta de esas ayudas que conlleva la ley.
La ELA mata cada año a 1.000 personas en España. Es una cada 8 horas. Han pasado 8 meses desde que la ley se aprobara en el Congreso y no se ha avanzado más allá de ver la norma publicada en el BOE. Un tiempo que ha pasado factura a muchos de estos enfermos.
Antes tenían un compromiso con nosotros. Ahora tienen la gran responsabilidad de financiar la ley ELA ya. Nosotros antes pedíamos, ahora exigimos que las ayudas que conlleva la ley estén ya. Ustedes aprobaron la ley ELA, la publicaron en el BOE. Desde entonces han muerto 600 personas de ELA.
Hoy queremos reivindicar esas ayudas y visibilizar una enfermedad a la que la política está dejando de lado. ¿Cómo está ahora mismo la ley? ¿Por qué? 8 meses después hablamos de la ley ELA, de la injusticia que se está cometiendo con todos estos enfermos. La ELA es una enfermedad neuromotora que a día de hoy es la más frecuente en la edad adulta y quizás una de las más crueles, ya que tan solo tiene una supervivencia de 3 y 5 años a partir del diagnóstico. En el caso de Patricia, todo comenzó en 2022.
Necesitas a alguien casi 24 horas, bueno, para el desayuno, ayudarte a asearte, vestirte, comer, hacer la comida, ir a recoger a tu hija, para todo.
Es una situación desesperante, viendo que el tiempo pasa, que la ley sigue sin ejecutarse. Patricia pide más agilidad en los trámites.
Está aprobada, pero ¿qué significado tiene la rapidez y la facilidad a la hora de hacer las cosas?
Patricia está rodeada de su familia y de decenas de profesionales que se implican para que pueda pasar esta enfermedad lo mejor posible. Uno de los pilares fundamentales en los que ella está apoyando ahora es su psicóloga.
La primera con la que hablé fue ella, mi tocaya, como dice, y ha sido una labor muy, muy importante. No solo para mí, sino para mi marido, para mi madre.
Ante la paralización de la ley, se prevé aprobar un paquete de choque de 10 millones de euros para los pacientes de ELA en las etapas más avanzadas. Un parchecito que no puede tapar la indignación de miles de familias que conviven cada día con este drama. Al menos 30 pacientes de ELA han presentado una demanda conjunta contra el gobierno por el incumplimiento de la ley. Se suman así a la iniciativa de Antonio Luque, quien sufre ELA, y su esposa Yolanda Delgado. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
La demanda, ¿dónde la habéis presentado y para qué, Yolanda?
Pues mira, la demanda se presentó, es que estoy súper nerviosa porque nos ha sucedido algo, ¿vale? Se ha presentado al gobierno central, al Ministerio de Salud. Uh-huh. Y el objetivo de la demanda se presenta por urgencia vital de enfermos y cuidadores. Ya éramos pesimistas con una ley que es un deseo de referencias a la acción protectora del Estado para proporcionar un futuro de cuidadores en domicilio formados, ayudas a la dependencia, pero es que ni eso. Por tanto, no se demanda al Ministerio porque exista una ley que todavía ha de desarrollarse, sino por unos hechos que necesitan protección para que muchos enfermos puedan vivir con dignidad y sin preocuparse de que su entorno también enferme de la ELA. Al ser sus manos, sus ojos, el derecho a la vida y la dignidad de enfermos, de cuidadores, puede tener el amparo especial procedimiento de derechos fundamentales por estar consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Y no vamos a callar más. Esta demanda existiría, la de la ley igualmente, aunque se desarrollará la ley porque se refiere a desarrollar un sistema de ayudas y de formación de cuidadores a muy largo plazo. Y no siquiera se ha constituido la Comisión del Ministerio de las Autonomías, a la que de una forma muy genérica se refiere la disposición adicional 6A de la ley.
Te iba a preguntar, ¿nadie os ha dado una explicación, Yolanda? ¿Nadie os dice no. por qué tanto tiempo sin aplicar la ley o hasta cuándo?
Nada, nada, cero. Es que ni nos han explicado lo de la ley y con el tema famoso de los 10 millones de euros y ha salido ahora Mónica García, que por eso estoy tan nerviosa, la ministra, que se ha reído de nosotros literalmente diciendo las palabras pobrecitos y diciéndole al periodista de que había pactado con ELA y que había hablado con los enfermos de ELA. Pues no sé con qué enfermos. Yo llevo muchos años en esta lucha, llevo 14. Yo fui la fundadora de Reto Todos Unidos y he estado en el Congreso, he estado en todos los sitios. Y a nosotros, que sepamos, a nadie nos ha comunicado nada. Yo recuerdo que desde Conela pidieron 64 millones, Ángel, y yo fui una de las que salí a decir que no pidieran eso, que nosotros, lo nuestro es ley, ¿vale? Pero que no pidieran, que no iban a dar menos para prueba un botón. Nos han dado 10 millones. Que no se rechaza, que los que estamos demandando, no decimos que no estamos de acuerdo con esos 10 millones, que eso que quede muy claro, ¿vale? Eso que quede muy claro, pero con eso no hay para nada. Hay para 400 o 500 afectados que les va a durar, por si alguien me escucha, de 2 a 3 meses esos 4 o 5 cuidadores que nos van a poner, ¿vale? Va a durar 2 o 3 meses. ¿Para qué queremos eso, señores? No, es que hoy han dado 120 millones, es que estoy calentita, 120 millones para el verano de los jóvenes. Por favor, por el amor de Dios, 1.500 millones, pero ¿qué pasa? Se están cachondeando de nosotros. Porque el tener que escuchar a mi amiga Isa Roig llorar, que no la he visto llorar en 10 años, a mí se me ha partido el alma de ver cómo la señora Mónica García se ha reído de nuestros enfermos, que bastante tenemos, señores, bastante tenemos. Y no nos hacen ni puto caso, porque no interesamos, no interesamos, prefieren que pidamos una eutanasia antes de darnos una vida digna. Mi marido ha cotizado, Ángel, 43 años a la Seguridad Social, no tiene derecho a tener asistencia sanitaria, que es lo primero que se pide. No tenemos derecho. Que se gaste dinero en armamento, en Eurovisión, en el programa del Broncano ese, como se llame, y a nosotros nos dejen morir así.
Yolanda, en la medida de lo posible, ya sabes que tenéis este micrófono, este programa y toda la cadena para, por lo menos para gritar que algo
claro
es algo.
Que sí.
Para claro
que sí.
Yolanda Delgado, le das un beso muy fuerte a Antonio. A tu
¿me dejas,
y...
Ángel, sí, mandarle sí, un mensaje no? al gobierno? Que lo tengo aquí apuntado, un segundo.
Faltaría más, dime.
Un segundo. Sobre todo quiero dar las gracias a todos los que se han animado a demandar. Y bueno...
Búscalo con no te preocupes. Busca el mensaje, tranquila.
Sí, lo tengo aquí. Al gobierno le digo, basta de parches. Los derechos no se piden, se ejecutan. La ley ELA no es un gesto simbólico, es un mandato legal y una cuestión de humanidad. No vamos a parar hasta que se cumpla lo que nos corresponde por ley y también por la vía de derechos fundamentales. Gracias, Ángel, por darnos voz. Y ojalá llegue a mucha gente y decir que estamos recogiendo firmas en Change.org. Yo creo que si ponen ley y la demanda, si firmáis, nos ayudaréis a hacer más fuerza. Os lo pido, por favor. Y nada, que la L existe y que el próximo no sabemos quién puede ser. Gracias, Ángel.
Un beso muy fuerte. Cuidaros. Chao.
Igualmente. Muchas gracias.
La ELA afecta a cerca de 5 de cada 100.000 personas en el mundo. Es una lotería. No hay que olvidar que es una enfermedad de la que no se conoce el origen. Se sigue investigando. Esto nos contaba aquí en La Linterna Alberto García, director del equipo de investigación de la ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
¿Existen ya algún tratamiento específico para algunas características propias de un pequeño porcentaje de pacientes que se acaba de ser aprobado también? Utilizando terapia muy avanzada, terapia génica ARN, utilizando unas moléculas que interfieren sobre el ARN de un gen en concreto, se ha conseguido alargar y mejorar la vida de un pequeño porcentaje de pacientes que tienen unas características especiales.
Los familiares también sufren las consecuencias, como Yolanda. Mira, para que te hagas una idea de lo que conlleva, por una parte lo emocional, pero es que el coste anual va de 40.000 a 80.000 euros, una cifra a la que solo puede hacer frente el 6% de las familias afectadas.
Necesitaría un cuidador cada 8 horas, evidentemente, porque es una jornada de 8 horas, con lo cual serían 3 cuidadores a las 24 horas, 14 pagas, mes de vacaciones. Pues si contamos con que aproximadamente este coste por cuidador son aproximadamente unos 1.500 euros más seguridad social, etcétera, etcétera. Pues es que no sabría decirte, pero se irían a unos 60.000 euros al año.
Tita es la madre de Juan, un joven de 35 años a quien diagnosticaron ELA en 2019. El mazazo fue muy duro, pero a partir de ese momento no queda otra que luchar y tirar para adelante.
Nosotros nos hundimos, es que es muy duro, es que es un hijo con tantísimos sueños por cumplir, que te digan que tu hijo va a vivir de 3 a 5 años. Nosotros nos hundimos, o sea, pasamos una temporada bastante fastidiada, muy tristes. La tristeza sigue. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivir con esa tristeza.
Juan no perdió la sonrisa, su actitud contagió a todos. Con el paso del tiempo, esta enfermedad ha hecho que fuera perdiendo poco a poco la movilidad. En su día a día requiere ayuda prácticamente para todo.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. O sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo, necesita 100% al lado a una persona a las 24 horas del día.
La ley ELA, en teoría, agilizaba los reconocimientos para reconocer la discapacidad, asistencia 24 horas en fase avanzada, suministros eléctricos a los pacientes que necesitaran dispositivos. Bueno, ocho meses después la vida sigue igual. Se necesitaría una partida presupuestaria de entre 200 millones de euros anualmente para sufragar los costes directos que asumen las familias. Aníbal Martínez, paciente de ELA, miembro de la Junta Directiva de la Asociación ADELA. Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por dejarme entrar a participar de tu gran programa.
Faltaría más. ¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, yo voy aguantando. Todavía no estoy parado del todo. Sí voy a ratos con silla, pero consigo todavía hacer una vida autónoma. Voy tirando, aguantando, soy de los privilegiados.
Bueno, oye, le preguntaba antes a Yolanda, y es que me cuesta entenderlo. No os dicen nada del tema de la ley.
Claro, bueno, te cuesta a ti y le cuesta.
Imagínate a vosotros.
A todo el mundo, que tenga un poco de criterio social, ¿no? Es decir, al final Lo único que nos dicen es que no hay presupuestos para esto. Entonces, para otras cosas que no son estas, evidentemente sí hay presupuesto. La semana pasada han aprobado un anticipo de 10 millones para empezar a ayudar a los enfermos más avanzados o más críticos, pero que desde que la semana pasada anunciaron eso hasta hoy no sabemos nada más y ya han fallecido 3 pacientes de estos a los que les iba a llegar esos 10 millones. Ya, hay que desarrollar a quién le van a dar todos ese dinero, esa mínima parte de la ley y mientras tanto, dando la callada por respuesta o diciendo que no tenemos presupuestos y ese es el problema. Que al no haber una lógica social no hay respuesta.
Claro. Aníbal, para que lo entendamos los que sabemos del drama pero no lo vivimos minuto a minuto, en una fase que se denomina avanzada, ¿qué se necesita?
Se necesita cuidados 24 horas al día, porque el enfermo lo único que puede hacer es mover los ojos. Hay que sacarle flemas, hay que darle alimentación, hay que lavarle, hay que levantarle, hay que asearle. Todos los cuidados que necesita una persona que no puede moverse, nada. Entonces, son 3 personas al día, 24 horas, 7 días a la semana. Eso es lo que está necesitando. Eso a nivel de cuidados. Y a nivel de equipación, pues ten en cuenta que con 7 enchufes no tienes todos los dispositivos conectados. Con 7 enchufes al lado de tu cama, ¿vale? Entonces necesitas tablet para intentar comunicarte. La única forma que tenemos es comunicarnos a través de una tablet. Por tanto, necesitamos respiradores, necesitamos aspiradores para sacar las flemas, necesitamos grúas para movilizar al enfermo, necesitamos camas articuladas para cambiar las posturas. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero lo que se necesita para cubrir las necesidades de un enfermo de ELA. De ahí que estemos totalmente disgustados con... Sacamos una ley pero no la dotamos de dinero. Es una hipocresía barata.
Absurdo y absolutamente. La mayoría de los enfermos y de las familias, lógicamente, no pueden hacer frente a un gasto de 80.000 euros al año para uno de los miembros. ¿Qué hace el resto de la gente? ¿Cómo vive una familia normal esta situación?
No la vive. El enfermo se deja morir. Es que eso es lo que está pasando. Es que como la familia no es capaz de sufragar los gastos, porque no hay dinero suficiente para cubrirlo todo, solo tiene una opción y es montar una estructura de familiares o de amigos que quieran echar una mano o a ayudas como ofrecemos desde ADELA, que ofrecemos cuidado, fisioterapia, logopedia de forma gratuita a todos los pacientes. Nuestro trabajo en ADELA consiste precisamente en eso, en dar cobertura a todo lo que necesita el paciente y poner lo que no está poniendo en este caso el gobierno o la seguridad social, que es el soporte vital para que ese enfermo tenga una vida digna dentro de lo posible.
Yo he tenido la suerte de hacer un programa como este en el 12 de octubre con Antonio, con los investigadores allí. Es sí. Impresionante verles trabajar contrarreloj, porque ellos saben que trabajan contrarreloj. ¿Tenéis esperanza en la ciencia?
Yo sí. Si dentro de un mes me vuelves a repetir esta entrevista, te diré lo mismo que te voy a decir ahora mismo. Yo soy de los que se va a tomar la pastillita verde de enfermos de ELA para curarnos. La esperanza es lo único que podemos mantener intacto. Es decir, tenemos que conseguir entre todos dotar a los investigadores de los medios necesarios para que puedan seguir. Lo están haciendo. Hace unas semanas nos daban una noticia que una pequeña parte, un 2% de los enfermos de ELA que tienen origen genético van a tener una digamos, una pastilla que va o a minimizar o a parar la enfermedad y detenerla. Todos firmamos eso, firmar por lo menos detenerla, ¿vale? Y bueno, esos enfermos que tienen en la genética ya la tienen. Y yo espero que pronto todos los enfermos la tengamos. Es difícil, esta enfermedad es puñetera porque es compleja, muy compleja, no cursa igual en todos los enfermos. A las pruebas, tú lo acabas de comentar, hay enfermos que llevamos 5 años, hay enfermos que en 2 años ya no pueden seguir. Entonces, no cursa en todos los casos igual, como todas las enfermedades un poco, digamos, dramáticas, a cada uno nos afecta, pero nos puede venir a cualquiera. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo desde Adela, ese soporte y esa ayuda para seguir colaborando con las familias, porque al final de lo que se trata es de colaborar con las familias, de darles las ayudas que necesitan. Esperamos que bueno, pues la esperanza no la vamos a perder y vamos a conseguir que muy pronto la investigación llegue con esa solución.
Aníbal Martín, paciente de ELA, miembro de la Junta Directiva de Adela, da gusto oírte. Gracias, amigo, cuídate.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo, Aníbal. Chao. Se cumplen 8 meses de la aprobación de la ley ELA y la vida sigue igual. Y la muerte. Las ayudas siguen sin llegar y se calcula que cerca de 600 pacientes habrían muerto esperando, malo que queda. La política vuelve a dejar de lado a más de 4.000 pacientes en España con una enfermedad que ya se ha convertido en la tercera enfermedad neurodegenerativa más relevante, solo por detrás del Alzheimer y el Parkinson. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Sencillamente, no hay palabras educadas para referirse a esto, ¿verdad?
No. Mira, hace muchos años, cuando casi era un adolescente, en una esquina de mi calle, a un ciego que vendía el cupón, le dieron un billete falso. Decía mi madre que el ciego, cuando se dio cuenta, comenzó a llorar. Y por debajo de las gafas negras se deslizaban sus lágrimas. Me produjo una honda impresión porque le veía en esa esquina todos los días, con frío o con calor. Y desde entonces he odiado las estafas a los más débiles y he aborrecido las promesas falsas de ayuda que se producen con los que más ayuda necesitan. Me encorajino y me vuelvo el adolescente que iba a ser y a quien le dolían las injusticias más ruines. En octubre del año pasado, como habéis dicho, se aprobó la ley de ayuda a las personas que padecen ELA. En el BOE se publicó el día 31. Fue recibida con alegría, porque cabe una pizca de alegría en ese hogar donde un enfermo incurable puede recibir asistencia y hacer su camino más soportable. Y soportable también para las esposas, maridos, padres, madres o hijos que están vigilantes las 24 horas del día, a poco que avance la enfermedad. Y suponía, además, que algún miembro podría reanudar su trabajo, incluso aliviar la dependencia con la asistencia domiciliaria algunas horas del día y vivir, aunque fuera un mordisquito de tiempo, semejante a la normalidad. Han pasado casi 9 meses o más y la ayuda no se ha materializado. A los familiares que recibieron ilusionados la ley, les han dado un billete falso de esperanza, porque no hay presupuesto. Cada día que pasa mueren en España casi 3 enfermos de ELA. Desde que se promulgó la ley, entre aplausos, han fallecido unas 700 sin que se haya presentado en su domicilio esa persona que, pagada por la administración, iba a aliviar la pesada carga de esas 1.000 familias que conviven con las consecuencias de la esclerosis lateral amiotrófica. No hay dinero, porque el gobierno gobierna sin presupuestos. Bueno, algo queda. La ministra de Sanidad ha encontrado 16.000 euros para que haya una carroza del ministerio en el desfile del Día del Orgullo Gay. Me parece bien la carroza. Me parece mal que cada día tres carrozas de la muerte por ella se lleven a tres enfermos que ya no podrán quejarse de la estafa. Pero lo harán sus familias, porque los engaños atroces nunca se pueden olvidar.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y antes de que sigas con lo tuyo, esto no lo puedes dejar pasar. Mira, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 91-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité paz.
Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, acuerdo para ampliar el aeropuerto del Prat en Barcelona. La Generalitat y AENA tienen una propuesta de más de 3.000 millones de euros para convertir el Prat en un hub intercontinental en 2033. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La determinación de Illa es clara.
Una propuesta sólida, consensuada y definitiva.
Una propuesta sólida acordada con AENA tras años de búsqueda y que ahora necesita de apoyos parlamentarios. El proyecto prevé invertir más de 3.000 millones de euros para ampliar el segundo aeropuerto de España, se alargará la tercera pista, se remodelarán sus dos terminales y se construirá una nueva terminal satélite en un plazo de 8 años.
El mínimo necesario para garantizar vuelos intercontinentales.
El mínimo para garantizar vuelos internacionales y con el menor impacto ambiental posible, decía el presidente de la Generalitat, y es que el proyecto incluye la renaturalización de terrenos agrícolas para paliar el impacto en la laguna de la Ricarda.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Enhorabuena por la información sobre el ELA.
Buah, ha sido... Costaba seguir preguntándoles, ¿eh? Ha sido muy increíble. Genial, pero bueno. Oye, importante inversión, importante acuerdo el del Prat.
Efectivamente, muy importante para Barcelona, muy importante para Cataluña, y es que aspiran a tener un hub hacia Oriente, al igual que Madrid-Barajas lo es para América Latina, América del Norte y para Europa, ¿no? En inversión es importantísimos 3.000 millones de euros que se traducen en mucho trabajo, en mucha tecnología. Efectivamente, es muy buena noticia si finalmente se llega a un acuerdo, porque íbamos arrastrando esto desde hace 10 años ya.
Es verdad. Oye, China y Estados Unidos siguen en Londres negociando el tema de los aranceles en tierras raras, semiconductores. ¿Ves opciones de acuerdo?
Bueno, yo creo que ambas potencias, Ángel, están condenadas a entenderse, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, primero que tienen que llegar a acuerdos, que van a ser probablemente sectoriales, ¿no? Y probablemente también que pongan límites al expansionismo asiático. Estados Unidos tiene miedo de ese crecimiento brutal de China por todo el globo y de una forma u otra quiere frenarlo. Por lo tanto, habrá acuerdos, sí, serán sectoriales también y tendrán un objetivo final, que es que esa expansión no sea tan global como en estos momentos está, ¿no?
Esta guerra arancelaria sigue dejando cadáveres también para España. Lo confirma el Banco de España en su último informe. El propio gobernador, José Luis Escrivá, decía ayer en el Congreso, y lo confirma hoy esta entidad, que España crecerá menos de lo previsto este año.
3 décimas en 2025 y 1 décima en 2026. La tasa de paro apenas se modifica en la previsión respecto a la que teníamos en marzo. La inflación, como ven, apenas se mueve. Aumenta algo la inflación subyacente en el año 2025, pero el 26 prácticamente seguimos en un horizonte de inflación muy en línea con el objetivo.
Enseguida ampliamos, pero así a bote pronto, Pilar, ¿esto es desaceleración?
Esto es desaceleración, pero además con mayúsculas, ¿no? Pero este gobierno es lo que buscaba. Este gobierno tenía dos objetivos. Una desaceleración de la economía, porque consideran que no se puede crecer tanto porque tiene consecuencias para el medio ambiente, para la tierra, para el planeta. Algo que es no creer en el ser humano. Cada vez que viene un riesgo de grandes crisis, el ser humano ha sido capaz a lo largo de la historia de sobreponerse a ellos y de inventar cosas que han permanecido a lo largo del tiempo y que han favorecido el que sigamos aquí. Bueno, por un lado esto es desaceleración, porque ellos no creen en que esto sea posible, y por otro lado una generalización del empobrecimiento, ¿no? Cuando los salarios no crecen, cuando la inflación subyacente crece, al final lo que está restando es poder de adquisitivo, ¿no? De compra.
Vamos a rascar un poquito más el informe. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues mira, hay varias claves, varios elementos que dice el Banco de España suponen un riesgo para la economía española, no solo en el largo plazo, también en el corto y medio plazo. ¿Qué hace el banco emisor? Pues ha tenido que recular claramente, ha tenido que rebajar, como escuchábamos al gobernador José Luis Escrivá, esas 3 décimas para el crecimiento de este año y otra para el siguiente. Y ya en el 26 vamos a crecer menos del 2% al 1,8%. Decía que hay varios elementos, el Banco de España destaca sobre todo 4 por encima de los demás. El más importante, claro, lo comentabais, las tensiones comerciales que ha impuesto Donald Trump, esos posibles vaivenes en los mercados financieros que serían a nivel externo, afectaría a las bolsas europeas, bolsas mundiales, pero también a nivel interno. Y aquí serán claves pues el grado de incertidumbre con el que las familias, las empresas tengan que llevar a cabo sus decisiones de gasto. Todo va a depender de esos aranceles, de esa guerra comercial. Y el consumo se va a poder resentir más de lo que ya lo está haciendo, que es verdad que todavía es poco, pero ya el consumo parece que se está resintiendo. Otro de los aspectos importantes, Ángel, es cómo se va a ver afectado el crecimiento en el gasto en defensa. Ya lo sabemos, se ha comprometido el gobierno que lo va a subir hasta el 2% antes de que acabe el año. Bueno, pues aquí el Banco de España es bastante optimista y cree que apenas nos va a restar 1 décima de nuestra previsión. Y la cuarta clave a la que apunta el Banco de España es el despliegue de los fondos europeos. Ha sido curioso este dato, esta cifra, porque dice que depende la efectividad y la velocidad con la que se hagan, con la que se repartan, el retroceso o el avance puede ser diferente.
Bueno, esto a día de hoy, porque esto a ver qué pasa en Londres con Estados Unidos y China, o con Estados Unidos y la Unión Europea en el tema de los aranceles.
Claro, esa es una de las claves, porque si Washington finalmente da luz verde a esas tasas recíprocas anunciadas del 20% y hubiese represalias por parte de Bruselas, la economía pues vería mermada su crecimiento casi 4 décimas este año y 7 décimas el que viene. Eso es lo que dice el Banco de España. En el caso de la inflación, escuchábamos a Escrivá, los precios subirían 3 décimas menos este año y casi 5 menos el que viene. Por tanto, la incertidumbre ahora mismo es la palabra que lleva asociada a esta revisión, como decía el propio gobernador.
Estamos en una situación absolutamente sin precedentes en términos de incertidumbre. Lo pueden ver ustedes que incluso en episodios bien conocidos de gran incertidumbre, incluido el COVID, por ejemplo, desde el punto de vista de la respuesta de políticas, estábamos muy lejos de los niveles en los que nos encontramos en este momento.
Y por cierto, que el Banco de España ya reconoce que tanto el empleo, como decíamos, como el consumo ya se están resintiendo por esta batalla comercial. Por cierto, que también ha sido curioso que el gobierno ha asegurado, lo ha hecho la propia portavoz Pilar Alegría, que respeta las previsiones del Banco de España, pero que ellos van a continuar con las suyas propias, que apuntan a un crecimiento del 2,6%, o sea, 2 décimas más de lo que dice esta entidad.
Me encanta. Respeto, pero yo a lo mío que la propaganda. Pilar, ¿qué te parecen los datos?
Bueno, vamos a ver, este gobierno siempre encuentra un chivo expiatorio al que echarle las culpas, ¿no? El empleo y el consumo no se están resistiendo por la guerra arancelaria, no ha dado tiempo. De hecho, solo hay una tarifa plana del 10% que es recíproca entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Esto por dejar las cosas claras. El empleo y el consumo en España a día de hoy se están resistiendo por la reforma laboral, que ha sido una burrada y que está llevando a miles de personas al paro, al empleo sumergido y por esa subida de impuestos. Pero es que esto no es que lo diga yo, esto lo dice Fedea, esto lo dice Funcas, hay un artículo del profesor Fernández Villaverde que debe de leer todo el mundo, publicado en el Confidencial y que también está en redes sociales en abierto, en el que se explica cómo nos estamos convirtiendo a marchas aceleradas en un país de salarios muy bajos e impuestos muy altos. Esto te suena porque se llama repartir pobreza.
Sí, sí, está claro. El Banco de España también ve problemas especialmente en las bajas laborales y en las vacantes de puestos de trabajo, Iván.
Sí, fíjate lo que dice el banco emisor, que las bajas cuestan ya 20.000 millones de euros al Estado cada año. Es que 1,5 millones de personas falta a trabajar a diario, según los datos de esta entidad. Y además es que las bajas se han disparado casi un 80% en los últimos 6 años, desde 2019. Sobre las vacantes, apunta el Banco de España que falta más mano de obra que nunca. Y dice, lo deja claro, que si no fuera por los trabajadores extranjeros tendríamos aún un problema mayor. Y a todo esto se suma una china en el zapato de miles de españoles, la crisis de la vivienda, los que están buscando piso para comprar, para alquilar. Bueno, pues desde la entidad gobernada por Escrivá se pide que se construya más para paliar esa falta de oferta, que es una petición, por cierto, que no solo hace este organismo, también internacionales. Y que esto, dice el Banco de España, construir más ayudaría a impulsar ese crecimiento precisamente.
Este ha sido el último informe que ha presentado el economista jefe del Banco de España, Ángel Gavilán, dimitido ya, pero ojo, no ha negado que su renuncia fuera por estar en desacuerdo.
Sí, Gavilán ha explicado, mientras presentaba este informe, ya sabes que no tenemos audio de esto, nos lo cuentan los periodistas, pero no ha querido decir nada, no ha querido contarnos que 2 días antes de que se acabe su etapa en el Banco de España, ¿por qué? Ni tampoco cuál será su próximo destino, ni el motivo de su marcha. Lo que tampoco ha querido dejar claro es si su todavía jefe Escrivá, que ayer quería despejar dudas sobre la marcha de su economista jefe, está de acuerdo con esta marcha. Mira lo que decía Escrivá ayer de Ángel Gavilán, que lleva 2 décadas en el cargo.
Señor Gavilán nos pidió al Consejo de Gobierno que aclaráramos, porque realmente estaba realmente muy inquieto, muy molesto con todas estas interpretaciones que se han salido desde algunos medios, que desde luego jamás habría oído nadie decírselo al señor Gavilán. Porque si eso fuera verdad, el señor Gavilán además deja el banco.
Hay que decir que Gavilán no ha querido ni confirmar ni desmentir esto, si se va o no, porque no está de acuerdo con ese informe anual, que podríamos decir es más blando con alguna de las cuestiones como las pensiones que el gobierno pues tiene que acometer esa reforma. Y se le ha preguntado hasta en 2 ocasiones si esto tiene algo que ver para su marcha, pero nada. Así que no sé yo si eso de que quien calla otorga, pues igual es aplicable en este caso.
Pilar, hablaremos despacio, ¿eh? Del tema de las vacantes, del tema laboral, pero lo de Gavilán, ¿qué te parece?
Bueno, me parece tremendo, ¿no? Aquí me parecen tremendas varias cosas. Por primera vez, bajo el régimen de Escrivá, no se pueden grabar las ruedas de prensa de la presentación del informe anual del Banco de España. Es que es brutal, esto se llama censura. el gobierno de la transparencia, el primer ministro que pasa de ser ministro con la cartera de ministro a gobernador del Banco de España, su primera medida es ir contra la transparencia, ¿no? No se pueden grabar las ruedas de prensa y por lo tanto no tenemos voz. Y lo segundo, que nuestros compañeros de la prensa no se inventan las cosas, ¿no? Y efectivamente Gavilán se va, y se va después de 2 décadas al frente del Servicio de Estudios y trabajando en el Servicio de Estudios de Banco de España, que hasta ahora era de lo más serio, desde luego, en España y uno de los más potentes de Europa, porque no está de acuerdo con que se presente un informe sobre la situación económica de España, del Banco de España, y no se hable de la mayor partida presupuestaria, Ángel, que conlleva para las arcas públicas de este país, que son las pensiones, por culpa de la reforma de las pensiones de Escrivá. Es pasmoso.
Más cosas. Hacienda podrá acceder a todas las operaciones de los autónomos a través de Bizum. Será a partir del año que viene. Las entidades que prestan este servicio tendrán que enviar un informe mensual a la agencia tributaria sin límite de cantidad, Pilar. Un pasito más.
Bueno, es una búsqueda incansable de subida de impuestos y de ingresos para las arcas públicas, ¿no? ¿Dónde se ha ido el dinero? O sea, el gobierno es insaciable, ¿no? No quiere dejar margen ni a pymes, ni a micropymes, ni por supuesto a los autónomos.
Oye, un último dato. La Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el paquete número 18, contra la banca, el petróleo y el gas. Sigue llamando la atención que las importaciones de gas ruso a Europa aumentaron un 18% el año pasado en plena guerra. Qué cinismo, ¿no?
Bueno, lo que dicen las compañías, por supuesto, lo que dicen las compañías, Ángel, es que tienen que cumplir los acuerdos internacionales firmados con terceros, o sea que eso no significa que ese gas termine finalmente en España, aunque sean las empresas españolas las que la transporten por encargo de terceros países, ¿no? Pero sí que es cierto que España lleva récord durante todo este año y el año pasado de importación de gas natural, y eso ha sido porque se ha estado experimentando con rebajar el ingreso en el pool energético de energía nuclear, y esto ha tenido dos consecuencias: primero, que se ha importado más gas, y segundo, que ha subido el precio de la luz.
Según un trabajo realizado por la compañía de seguridad Kaspersky, más de 2 millones de tarjetas bancarias han sido filtradas en la dark web. España, junto a Italia y Francia, somos los países europeos con más información de tarjetas filtradas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona ese mercado negro de datos personales? ¿Qué podemos hacer si sospechamos que nos han infiltrado? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se han podido filtrar esos datos tan críticos?
Bueno, Kaspersky, como dices, ha analizado los registros de ataques producidos por malware, y en concreto de los virus de tipo InfoStealer. InfoStealer, que significa en inglés pues ladrón de datos, ¿no? Como por ejemplo Risepro, que es uno que está muy de moda, desgraciadamente. Pues estos InfoStealer están diseñados para extraer información financiera, tus credenciales, o sea, tus usuarios y tus contraseñas, de las cookies y cualquier otro dato valioso del usuario, y distribuirlos en la comunidad clandestina de la dark web, como comentas. Y es en definitiva un software que puede aparecer disfrazado de una aplicación legítima, un truco para videojuegos, un enlace que nos viene en los típicos correos de phishing, archivos maliciosos adjuntos a un correo electrónico, o sea, un archivo que viene adjunto que no sabemos lo que es, o incluso en el WhatsApp, ¿no? Entre otros, y ese es el peligro.
Aunque, Mario, buenas noches. Aunque
noches,
parece un volumen pequeño considerando los millones de tarjetas que hay en el mundo, esto parece una amenaza creciente.
Sin duda, Pilar, es verdad que se estima que ahora hay como 2,3 millones de tarjetas filtradas en los dos últimos años solo, o sea, en los dos últimos años, y que aunque a nivel mundial la proporción de tarjetas filtradas, estos 2 millones, es muy poquito, porque es inferior al 1% del total, lo que sí parece es que el 95% de estas tarjetas, de esos 2 millones, parecen técnicamente válidas, o sea, que se pueden utilizar. Es decir, que la podrían utilizar los malos para intentar comprar o hacer cualquier cosa, ¿no? Pero el número real de dispositivos infectados, o sea, no los datos, sino los ordenadores o móviles que se han visto afectados, es muchísimo mayor. Se habla de varios millones, ¿no? Entonces, claro, los ciberdelincuentes a menudo filtran datos robados, los filtran en la web meses o incluso años después de que el virus nos haya robado la información. Por eso los señores de Kaspersky estiman que a lo mejor lo que tenemos por ahí es más de 25 millones de dispositivos infectados.
Caramba. Oye, ¿qué tipo de datos se venden en la web oscura?
Bueno, ahí la verdad es que en la dark web se trafica con distintos tipos de información financiera. Vamos a centrarnos en la financiera, pero la más relevante fundamentalmente, como estamos comentando, son los números de tarjetas de crédito y débito, las credenciales de banca electrónica, la banca online, es decir, nuestro usuario y nuestra contraseña que utilizamos para acceder al banco a través de Internet. Datos de cuentas de pago, o sea, las típicas cuentas de PayPal, otros medios de pago digitales, historiales crediticios y reportes financieros, o sea, estos informes de salud financiera, y lo más grave, lo que llaman las identidades completas, lo que llaman las Full Z, que esto es un pack de datos que incluye nuestro nombre completo, nuestro número de la seguridad social, la dirección, la fecha de nacimiento, los datos bancarios, y esto es especialmente peligroso porque con ello podrían cometer fraudes de identidad o de suplantación de identidad a gran escala.
¿Y cómo se comercia con esta información, Mario?
Bueno, el comercio ilegal de datos en la dark web se realiza de forma anónima, eso es lo peor, ¿no? Y utilizando criptomonedas como Bitcoin para ocultar las transacciones, o sea, para que los pagos no se puedan seguir, ¿no? No se puedan tracear. Los ciberdelincuentes, la verdad, es que operan en foros privados y en mercados especializados, pero fijaros, son muy similares a las plataformas de comercio electrónico. Es que incluso te ofrecen garantías, reseñas de otros clientes, incluso políticas de devolución. O sea, lo que demuestra el grado de sofisticación y de organización de estas redes, ¿no?
Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que me pirateen comprar ese tipo de información?
Pues mira, comprarnos nuestra información varía, ¿no? Depende de la calidad y del tipo de información, así si es utilizable o no. Pero, por ejemplo, por daros alguna cifra, normalmente una tarjeta de crédito con un límite alto y que además se pueda utilizar, pues puede rondar entre los 10 y los 100 dólares por cada una, ¿no? Una identidad completa, las que comentaba antes, puede alcanzar los 150 dólares. Pero voy a poner un ejemplo. Un perfil completo de una persona que, además de todo lo dicho, tenga también tus datos médicos, puede llegar a valer hasta 600, 800 dólares. Incluso es que algunos delincuentes ya no es que te vendan los datos directamente, sino es que alquilan el software y las herramientas para que puedas hacer un ciberataque ya. O sea, es un kit, lo que llaman un kit de ciberataque, un kit de phishing.
¡Qué barbaridad! Oye, estamos hablando de dark web o web oscura, como decía Ángel, pero ¿esto qué es exactamente? ¿Dónde está?
Bueno, la verdad es que la web oscura es una parte de Internet que, para definirlo, no está indexada por los motores de búsqueda. ¿Qué significa esto? Que una página que esté allí no la encontramos en Google o en Bing o en cualquier buscador. Eso es lo que significa no estar indexado. No van a aparecer esas páginas y solo se podrá acceder a esas páginas mediante un software especializado. El más típico es uno que se llama Tor, que son de las tres letras de Onion Router o la cebolla, o el router en forma de cebolla, que significa en inglés. Pero claro, no solo es para contenidos ilegales. Por ejemplo, las páginas de tu banco, cuando vemos nuestro saldo y nuestros movimientos, tampoco se indexan por nuestra seguridad, pero no es ilegal.
Oye, no es ilegal entonces, pero entonces es legal.
Lo que estoy comentando, ¿no? Yo creo que el contenido que no esté indexado, que no se encuentra en otros buscadores, no es necesariamente ilegal, como comentamos. De hecho, esta red fue creada con el objetivo de permitir una comunicación segura y anónima. Por ejemplo, es importante en contextos donde la privacidad es muy importante. Voy a decir, periodismo de investigación, denuncias de abusos de poder o de libertad de expresión en algunos regímenes pues represivos o tal. Sin embargo, claro, el problema es que también ha sido adoptada por actores maliciosos, porque claro, privacidad y falta de luz pues significa actividades ilegales, y ahí de que la utilicen también los malos.
¿Y cómo podemos saber si nuestros datos se han filtrado o los han vendido?
Bueno, aquí lo primero importante es que puede ocurrir, y suele ocurrir, sin que nos enteremos. Me explico. El robo puede venir por dos vías. O un fallo nuestro, al ser víctimas de un phishing, por ejemplo, que debemos tocar en un link que no debemos y tal. O porque a una empresa que custodia y tiene nuestros datos, pues le roben información, que son los casos que vemos más habitualmente. Luego tenemos que ser cuidadosos y proactivos de vez en cuando a buscar, a ver si nuestros datos están comprometidos de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, lo primero, los antivirus, lo hemos dicho alguna vez. Hay muchos de los antivirus actuales tienen servicios de protección de identidad. Ellos mismos, el antivirus se conecta y busca a ver si están comprometidos en nuestros datos, a ver si están por ahí en la dark web. Ojo, no lo hagamos nosotros, que eso puede ser ilegal. Mejor hacerlo a través de un software de estos. Dos, sobre todo si hablamos de datos financieros, pues hombre, mirar con frecuencia a nuestro banco, a ver si ha habido cambios inesperados, movimientos que no reconocemos. Si empezamos a recibir correos o SMS de nuestro banco, nos tenemos que poner alertas porque algo está pasando, incluso si recibimos notificaciones que no estamos acostumbrados a recibir porque alguien puede estar intentando acceder a nuestro perfil.
Si al final caemos, Mario, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de esto?
No estamos nadie libres, porque aquí ni el mejor tecnólogo está libre de que pase nada de esto. Pues yo creo que la clave, como estamos diciendo, aparte de ser proactivos y de vigilar pues nuestros datos de vez en cuando, también es actuar muy rápidamente. Esta es la palabra, rápidamente, en cuanto tengamos conciencia o sospecha de que hemos podido ser víctimas de un robo de datos. Si es una tarjeta, inmediatamente cancelar la tarjeta y solicitar otra. Y si creemos que están accediendo a nuestros bancos o a datos financieros, ir al banco a través de la web, cambiar la contraseña de acceso y avisarlo en el banco para que sean conscientes de que podemos estar siendo víctimas de esto. Por ejemplo, una cosa que decimos siempre, si el banco lo tiene y lo tienen ya todos, activar la autenticación de dos factores y algunos métodos de seguridad que tengan para podérselo poner más difícil el acceso a los malos. Y en general cualquier cosa, no solo un banco, incluso si tenemos una suscripción de Netflix o de cualquier cosa. Y por supuesto, si vemos que esto se repite o que ya nos han birlado, por decirlo de alguna manera, el dinerito, ir a la policía y a la Guardia Civil a denunciarlo, porque no olvidemos que tenemos derecho incluso a desgrabarnos un ciberataque de la declaración de la renta, o sea que tenemos mucho más cobertura de la que parece.
Ya verás cuando se entere Hacienda. Ya verás cuando se entere Hacienda de que cabe la posibilidad de que te desgrabes eso, ya verás qué rápido lo quitan.
Seguro, en fin, que te piden un montón de papeles.
Bueno, vas a tener que llevar hasta una foto del ciberatacante.
Claro. En fin, como cada martes, tecnología en la linterna hoy. Como tantas veces, tecnología aplicada. Mario Yáñez, gracias.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Venga, Pilarín, besito, mañana Mario. Más.
Chao, hasta Pilar, mañana, Ángel.
Adiós,
chao,
chao. Buenas noches. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. Así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas. Porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE.